El próximo jueves 23 de marzo tendrá lugar en Gasteiz la mesa redonda Energías Renovables en Euskal Herria, Conflicto o Solución. Como nos cuentan desde el grupo organizador Ecopol, la transición energética y ecosocial es una tarea en la que hay que pensar y planificar bien, de una manera lo más democrática posible, porque de todo lo contrario, todo el proyecto puede malograrse. Para hablarnos sobre esta mesa redonda, tenemos a Estitxu Villamor, parte de Ecopol, al otro lado del teléfono. Egunon, Estitxu, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, Estitxu, pues la primera mesa de esta temática, energías renovables en Euskal Herria, tuvo lugar en Donosti el mes pasado, y la segunda, como decíamos, será en Gasteiz el próximo jueves 23 de marzo, y la tercera y última cita será en Bilbo el 25 de abril. ¿Cuál es el objetivo de estas mesas redondas? ¿Qué debates se quieren dar?
Bueno, yo creo que igual un poco también por contextualizar, ¿no? O sea, como que cada vez tenemos más integrado como sociedad, yo creo, pues que se tiene que dar una transición energética, ¿no? O sea, todos entendemos que los combustibles fósiles se están agotando, lo estamos viendo también por factores coyunturales que aceleran un poco este proceso, ¿no? Como por ejemplo la guerra, que hace que todas nos demos cuenta de que están subiendo los precios de los combustibles, del gas, de la electricidad. Entonces creo que es una cosa que tenemos ya, bueno, interiorizada. Sabemos que como sociedad tenemos que hacer frente a este reto, ¿no? La pregunta es un poco cómo hacer esta transición energética. ¿Es suficiente con sustituir las energías fósiles por energías renovables y ya está? ¿Es eso posible? ¿No? Entonces, claro, en este contexto, pues en nuestro territorio se están dando un montón de proyectos de energías renovables, ¿no? Parece que están reproduciéndose como champiñones. Y entonces, pues bueno, hay muchas voces muy críticas con respecto a esto, ¿no? Pues un poco pensando en las consecuencias que esto puede acarrear, pero claro, también hay otras voces, las voces que están fomentando esta transición y fomentando esta instalación de energías renovables, ¿no? Que también dicen, pero claro, ¿qué vamos a hacer si no? Como alternativa, nos oponemos a todo. Entonces, bueno, un poco estas dos serían como las posturas igual más, ¿no? De los más extremos, y un poco como para abarcar todo esto y para debatir sobre todo esto, sobre cómo hacer esta transición, si podemos llegar a acuerdos o a mínimos entre los diferentes actores y las diferentes voces que hay, pues veíamos interesante hacer estas mesas redondas.
Poner ese debate sobre la mesa, ¿no? De, como decías, ¿cómo hacemos esa transición? ¿De qué manera? Y Estitxu, cuéntanos, ¿quiénes sois Ecopol, el tal de que organizáis estas charlas?
Pues es un grupo de investigación de la UPV, de la universidad, que, bueno, en su origen era gente sobre todo pues de economía política y ecología política y de economía ecológica, pero bueno, hoy en día es como más amplio, es un grupo así con gente de muchas disciplinas, pues eso, es de economía, sociología, antropología, ciencias políticas, pero también ingeniería, física, que yo creo que un poco lo que nos une es como esta inquietud, ¿no? Pues por esta situación actual, pues por una transición, a favor de una transición energética, ecosocial, y un poco como cada una que ponemos pues nuestro granito de arena investigando en ese aspecto, digamos.
Y Estitxu, cuando hablamos de energías renovables, la mayoría de la gente seguramente pensamos, claro que sí, energías renovables sí, es algo, como decías antes, bastante instalado, ¿no? En la sociedad es raro que alguien esté en contra de la energía renovable, y a veces quizá por ello también pues centramos el debate o lo hacemos de manera un poco superficial. ¿Cuál crees que es la cuestión de fondo que necesitamos abordar más allá de un simple sí?
Pues bueno, como tú bien dices, yo creo que sí, que todo, o sea, que nadie se opone, ¿no? A las energías renovables. Yo creo que la pregunta es, ¿energías renovables cómo? Porque también, ¿no? Desde los movimientos sociales que se oponen a estas energías, generalmente el discurso tampoco es renovables, ¿no? El discurso es renovables sí, pero no así, o renovables sí, pero no aquí o en los montes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la pregunta. O sea, que también, sobre todo, pues para mí se trata de tener en cuenta los numerosos límites que tienen las energías renovables y adaptar esta transición a esos límites también, ¿no? Que, bueno, pues unos de los límites para mí importantes son pues la ocupación del territorio, ¿no? Que se está dando ya en macroproyectos que hay instalados ya en el mundo, pues muchas veces, por ejemplo, en territorios del sur global, para obtener energía para las empresas o para favorecer a la economía del norte global. Y bueno, pues aquí también, ¿no? Yo creo que un poco una de las principales amenazas también es esa, ¿no? Esa ocupación del territorio, esa ocupación de los montes, de las tierras comunales, para quién va a ser luego también esa energía, ¿no? O sea, hablamos muchas veces de colonialismo energético, del norte hacia el sur, o de, bueno, también en el caso de Europa, del norte de Europa al sur de Europa, que seríamos un poco nosotras. Y luego también muchas veces se habla de ese colonialismo de las ciudades hacia las zonas rurales, ¿no? Que es generalmente donde se suelen implantar estos proyectos. Otro de los límites para mí que hay que tener en cuenta sí o sí es la dependencia que hay hacia ciertos, o sea, la dependencia que las energías renovables tienen hacia ciertos minerales, hacia ciertos materiales, ¿no? Que son necesarios, yo qué sé, pues para los paneles fotovoltaicos o para los imanes de las turbinas de los eólicos o lo que sea, y que son materiales generalmente muy difíciles de extraer, muy costosos de extraer, también se importan de otros territorios como China o como el sur global, con lo que también eso genera ambientalmente y socialmente en esos territorios. Y luego que son materiales pues que también son finitos, ¿no? Que al final hoy en día tenemos una dependencia muy fuerte hacia las energías fósiles, pero cada vez estamos teniendo más dependencia hacia estos materiales, ¿no? Y no podemos olvidar pues que al final vivimos en un planeta finito, vivimos en un planeta que tiene límites, y que si nuestra tendencia es, como ha sido hasta ahora, gracias a el excedente que teníamos de combustibles fósiles, consumir cada vez más y más y más energía, pues tenemos que entender que esto no va a ser posible, ¿no? Ni con fósiles, ni con renovables, ni con nada. Entonces, esa transición deberíamos adaptarla a eso también, ¿no? Y luego, pues bueno, otras dificultades, pues como que las energías renovables sobre todo dan electricidad, que son de difícil almacenaje, y bueno, pues al final que tenemos ya toda una infraestructura montada, ¿no?, alrededor del petróleo, que es increíble, y que, bueno, todo eso habría que cambiarlo. Entonces, creo que son muchas cuestiones, tanto técnicas como sociales, que hay que tener en cuenta a la hora de plantear esta transición y a la hora de plantearnos la pregunta, ¿no? Está claro, la transición, o sea, el futuro va a ser renovable, o sea, no puede ser de otra manera, pero ¿cómo va a ser?
Totalmente. Además, ¿no?, sobre lo que apuntabas, por ejemplo, de cómo se consiguen esos materiales para crear esas herramientas para conseguir energía renovable, a veces, como decías, no proviene de energía renovable, ¿no? Entonces es un poco como, es un debate muy complejo.
Sí, claro. Al final también la propia instalación de energías renovables en todo su proceso, ¿no?, que es la extracción de los minerales, la fabricación de los elementos, el transporte de esos elementos, luego la instalación de estos macroparques, etcétera, etcétera, todo eso es muy demandante de petróleo, porque se necesita, ¿no?, pues mucha maquinaria pesada, transporte, etcétera, y todo eso depende del petróleo muy fuertemente. Entonces, es un tema, porque también es como, vale, ahora tenemos petróleo para poder poner esto en marcha, pero de aquí a 30 años, ¿vamos a poder mantener ese sistema solo con energías renovables? Pues bueno, no sé. Hay quien lo pone en duda también.
A veces desde el que se ha llamado ese capitalismo verde no se introduce para nada este debate, ¿no? Es simplemente, hay energías renovables y se estudia o se vende de manera aislada, sin tener en cuenta, bueno, pues todo el proceso, ¿no?, para conseguir esa energía.
Claro. Sí, al final para el capitalismo verde, pues no deja de ser otro nicho de mercado, ¿no? Montamos estos chiringuitos para volver a sacar más beneficios y una vez más, pues eso, privatizar tierras, privatizar recursos.
Y aquí quizá lo que más cerca nos pille es el caso de las eólicas, ¿no?, que ha generado en Euskal Herria pues mucho debate y conflictividad en diferentes puntos. Antes mencionabas pues la ocupación del territorio, ¿no?, como ese colonialismo, podríamos decir, de la ciudad al campo. ¿Qué contradicciones tenemos en ello? ¿Qué posturas ves que se despiertan o que juegan aquí un papel?
Para mí igual una de las principales contradicciones, igual yo que también me coloco igual más cerca de los movimientos sociales y demás, es igual como la oposición que tenemos hacia este tipo de proyectos, porque entendemos, ¿no?, las consecuencias que van a acarrear, pero luego a la vez quizás no somos capaces de plantear alternativas, que quizás tampoco tenemos que ser, nosotros, ¿eh? O sea, es un tema súper complejo, ¿eh? Pero me refiero que también muchas veces como que nos oponemos y no planteamos luego cómo hacerlo y seguimos igual y seguimos importando energía de otros territorios que está generando conflictos socioambientales en otros territorios, ¿no? Entonces, muchas veces quizás pues pecamos de que no lo queremos aquí, pero no nos planteamos de dónde viene realmente lo que utilizamos. Aunque, como ya te digo, o sea, esto te lo digo un poco más igual personalmente, ¿eh? No es mi intención ni mucho menos hacer una crítica o sea, como echar marrones a los movimientos sociales, que creo que bastante tienen también con lo que tienen, que están, ¿no?, luchando contra proyectos, generando un discurso, etcétera, etcétera. Pero me parece una contradicción igual en lo, o sea, que hace ver lo complejo que es el tema, ¿no? Y creo que por eso también es muy necesario un debate a nivel social, porque claro, como movimientos sociales es verdad que tampoco van a, o sea, se va a proponer una alternativa. O sea, si para que se dé un cambio de modelo real y para que realmente se dé una reducción del consumo energético, etcétera, etcétera, o sea, eso se tiene que hacer a nivel social.
Claro, o sea, a veces no se entiende totalmente esa posición de oposición, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la instalación de parques eólicos ahí al lado de tu pueblo, que se va a comer no sé cuántas hectáreas, pues entiende que se centra en la oposición, pero claro, luego ya a nivel general, si no vamos más allá, nos quedamos un poco sin opciones, ¿no? ¿Y de qué hacemos? ¿Y crees, Estitu, que tenemos conciencia a nivel social? Antes decíamos que sí que la tenemos, ¿no? En general nadie se opone a las energías renovables. Es como que directamente pensamos, sí, claro, bien. ¿Tenemos conciencia de que tenemos que hacer una transición energética que supone también un cambio en nuestro modo de vida?
O sea, yo creo que la conciencia, esta es mi opinión personal, ¿eh? Pero creo que la conciencia que se tiene... O sea, que muchas veces nos quedamos como en los mensajes más superficiales, que eso creo que también lo hace muy bien el sistema, ¿no? Meternos estos mensajes, o sea, descafeinar los mensajes de los movimientos sociales que piden una transición energética, pero bueno, pues al final la transición energética que nos propone el sistema es pues lo que hemos dicho, ¿no? Poner unas renovables, cambiar ciertos combustibles y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la conciencia que hay a nivel social. Sabemos que se tiene que dar un cambio, pero creo que sí que nos falta bastante cómo será este cambio. O sea, creo que no sé si como sociedad estamos pensando en decrecer el consumo energético, no sé si como sociedad estamos pensando en reorganizarnos para ver cómo hacemos esto, no lo sé.
Bueno, pues en todo caso, como estábamos diciendo, sí que no, esa transición energética supone una transición social también. Y no sé, ¿qué crees que deberíamos tener en cuenta o qué crees que no debemos olvidar para tener este debate hacia otro modelo energético que supone a su vez otro modelo social? Por ejemplo, se me ocurre centrar o debatir en concreto sobre si la industria energética debería estar o no en manos privadas.
Sí, para mí una de las claves es, bueno, al hilo de lo que comentas, pues la justicia, ¿no? O sea, ¿quién controla la energía? ¿Cómo se reparte esa energía? Y luego, bueno, pues en nuestro caso como sociedad también, yo creo que también tener en cuenta de dónde partimos, ¿no? Que partimos también de una época de mucha abundancia energética a costa de otras sociedades o de otros territorios, ¿no? Entonces, para mí la justicia y la democracia sí que es una de las primeras cosas. Luego, otro punto a tener en cuenta para mí es plantearnos cómo es nuestro modelo de consumo y tener muy en cuenta que la energía va muchísimo más allá de la electricidad y el gas que consumimos en las casas o de la gasolina que consumimos en el transporte. O sea, energía se necesita para producir todos los bienes de consumo que consumimos, ¿no? O sea, la comida, la ropa, la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ampliar esa visión y cambiar todo nuestro modelo de consumo de raíz, de crecer el consumo, localizar el consumo, hacer por pues por ejemplo por la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, junto con esto, pues de crecer a nivel de consumo energético, o sea, bueno, los científicos también ya lo dicen, ¿no? Deberíamos de crecer pues no sé, como a la mitad o al cuarto de todo el consumo energético que tenemos. Entonces, en ese aspecto, para mí es importante también como que se dé un debate de cuáles son las actividades imprescindibles, ¿no?, realmente, y para qué queremos esa energía, ¿no? Bueno, pues al final una energía que esté dirigida a vivir bien, a una calidad de vida, no a las grandes empresas y a las grandes multinacionales que sigan triplicando sus beneficios anualmente, ¿no?
De hecho, respecto al modelo de consumo, ¿no?, que es muy importante a la hora de entender en qué gastamos o en qué se está gastando o consumiendo más energía, en el estudio que hacíais, creo que desde Ecopol también, sobre el modelo energético y la huella energética de Recaleor, veíais eso mismo, ¿no?, que la mayor parte de esa huella venía no de cómo se planteaba el consumo de energía, de electricidad en el barrio u otras cosas, sino de lo que se obtenía de fuera, del consumo de bienes.
Eso es, o sea, por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma vasca, la huella energética asociada al consumo de bienes y servicios es un 75%, o sea, lo que consumimos en las casas y en los coches privados solamente es un 25% de toda nuestra huella, ¿no? Entonces ahí se pone de manifiesto.
Ya, y sin embargo, ¿no?, los mensajes que recibimos son más de el coche, coge la bici, no sé qué, y menos de, joder, pues igual no compres en el supermercado productos que vienen de no sé dónde, compra local o...
Claro, es que es otra vez un poco, ¿no?, lo que decimos, igual que nos quedamos como con lo más superficial y lo más fácil, porque, claro, parece que al final esto también es una responsabilidad individual. Entonces, como individuos, pues ¿qué es lo más fácil que podemos hacer? Pues apagar las luces y coger la bici. Pero en el caso de Recaleor también se ve, ¿no?, que, bueno, sí, en el Recaleor se da una reducción respecto a la huella energética, ¿no?, respecto a la de la comunidad autónoma vasca, pero claro, al final no dejan de estar inmersos en el mismo modelo socioeconómico en el que está el resto de la comunidad autónoma vasca. Entonces, por mucho que hagan, nunca van a conseguir llegar a los parámetros deseables a nivel de reducción. O sea, porque es que son unos cambios mucho más profundos y mucho más estructurales los que hay que dar.
Estitu, pues volviendo un poco a la mesa redonda Energías Renovables en Euskal Herria, conflicto o solución, que como decíamos antes tendrá lugar el próximo jueves 23 de marzo, bueno, pues me gustaría comentar, ¿no?, que personas forman parte de esta mesa redonda, porque a veces debatimos entre agentes y colectivos que parece que tenemos más o menos una misma opinión. Y no es tanto el caso de esta mesa redonda, ¿no? Habéis juntado un poco de diferentes perfiles.
Sí, hemos juntado gente bastante diferente. De hecho, nos hizo mucha ilusión al principio y ahora estamos un poco nerviosas. Esperemos que todo vaya bien, pero bueno, sí que puede que haya tensión ahí. Sí, hemos invitado a gente de los movimientos sociales, pues Rebeca González de Alaiza, de Araba Bizirik, que bueno, creo que no hace falta ni que lo presente, ¿no? Que ahora hoy directo el mundo sabe lo que es.
De posiciones más ecologistas, ¿no? Lo podríamos como describir así.
Sí, eso es, y un poco bastante de oposición, ¿no?, contra todos estos proyectos eólicos y fotovoltaicos del territorio. Luego Pablo Llorente de Sustrayera Kunta, que Sustrayera Kunta igual es más desconocido, es como una asociación que en Navarra da cobertura legal a estos movimientos sociales antidesarrollistas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, a todos los colectivos que se han estado oponiendo al tren de alta velocidad y demás. Y bueno, en este caso, como en Navarra se están también multiplicando como una barbaridad todos estos proyectos de eólicas, sobre todo, pues están dando cobertura legal a muchos de los colectivos que se oponen a ello. Entonces, bueno, creo que tiene un discurso bastante interesante. También Mikel Otero, de EH Bildu, que bueno, Mikel Otero creo que también le conocemos todo el mundo, ¿no? Empezó su andadura en los movimientos antidesarrollistas, pero bueno, ahora está en EH Bildu. Y bueno, pues yo creo que tiene un discurso interesante también, ¿no? De que, bueno, tiene un discurso bastante crítico hacia ciertos de los proyectos eólicos, pero también impulsa otro tipo de proyectos eólicos. Entonces, bueno, pues a ver, ¿no?, ¿Cómo cuadra esto? Ha dicho Chandiano de Fagor, Ese está en el ámbito de sostenibilidad de Fagor, entonces claro, tiene un poco de este punto de vista de las empresas, ¿no? De que necesitamos energía para esta producción de las empresas, entonces en ese sentido también está a favor de estas instalaciones renovables. Y luego hay Ciber Sarobe, como académica un poco, de Mondragón Universitatea, ella es bióloga y sobre todo especializada en el tema de la biodiversidad y demás.
Interesantísimos todos los perfiles, sobre todo bueno, por esas posiciones diferentes que pueden entrar en contacto, ¿no? Y a uh-huh. debate, que a veces no tenemos espacios así más allá de Twitter.
Sí, a ver qué tal, claro. Luego en estos casos también es moviendo gente, cada una pues igual no tiene tanto tiempo para, ¿no? Para que luego sea un debate real. Entonces yo espero que de aquí también luego salgan más cosas, ¿no? Que no se limite solo a este debate del 23 de marzo.
Totalmente. Estiche, pues para ir terminando me gustaría preguntarte si hay que apuntarse a esta mesa redonda para acudir.
No, la entrada es libre, eso es a las 6 del 23 de marzo en la Facultad de Letras de Gasteiz. Uh-huh. También decir igual que habrá, o sea, será el lenguaje será mixto, vamos, en euskera y en castellano, pero que habrá también traducción. Uh-huh. Entonces, pues no, sin más, que os animéis a venir.
Eso es, pues con esa invitación a que la gente se anime a la mesa redonda, pues terminamos ya la entrevista. Mil esker, Estitxu de Copol.
Vale, es que ricasco.
Agur.
Agur.